Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es viernes 6 de diciembre de 2024. Comenzamos. Comenzamos el día con una noticia lamentable. Una de esas que le resultan incómodas a la narrativa oficial que nos intenta convencer de que en México todo marcha bien, que los problemas de salud pública son cosa del pasado y que hemos llegado al primer mundo, que hoy somos Dinamarca. Y es que luego de algunas semanas de rumores e información no oficial, la Secretaría de Salud confirmó 13 muertes infantiles, aparentemente relacionadas con un brote de la bacteria Klebsiella oxytoca, en hospitales públicos y una clínica privada del Estado de México. La teoría actual es que los materiales utilizados para la aplicación de una solución parenteral, o incluso el mismo tratamiento que se utiliza en casos en los que el paciente no se puede alimentar por sí mismo, están contaminados. Lo que la teoría no explica es porque suministran insumos dañados a los pacientes. Pero no se preocupen, es cuestión de tiempo para que lleguen las excusas. Por lo pronto, sabemos que el brote fue detectado desde el mes pasado y que hasta el momento ha afectado a 20 menores de hasta 14 años, de los cuales 13 fallecieron. 13 niños que tuvieron la mala fortuna de necesitar atención médica en un momento en que las autoridades no estaban haciendo su trabajo con la seriedad requerida. 13 niños que murieron en el lugar donde debieron haber sido protegidos, a cargo de un gobierno que sin duda culpará a alguien más, sin asumir nunca su responsabilidad. Son 134 familias, madres, padres, abuelos, hermanas y hermanos que hoy sufren las consecuencias. Hoy, 7 niños continúan hospitalizados y reciben atención médica. De momento, lo único que ha hecho el gobierno federal ha sido emitir una alerta epidemiológica, pero lo hizo apenas hace 2 días. Casi un mes después de haber identificado el problema. Recuerden eso cuando nos salgan con que hicieron todo lo que estaba en sus manos. Tardaron 1 mes para asociar los casos a una posible contaminación. Desperdiciaron 1 mes en el que quizá pudieron haber, ya no digamos salvar vidas, sino evitar poner en riesgo tantas otras. A las víctimas y a sus familias, perdón por no ser la Dinamarca que presume el gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum negó cambios en la estrategia de seguridad en Sinaloa y aclaró que se trata de un ajuste para mejorar la coordinación operativa en distintas zonas del país. Ajuste que consiste básicamente en cambiar la estrategia de seguridad en Sinaloa. La declaración surge luego de 3 meses de incursiones militares que no han podido frenar la violencia. El secretario de Seguridad, Omar García Papuch, tuvo que viajar a Sinaloa para ver si los criminales se detienen a admirar tamaño monumento. Sí lo veo funcionando.
Entonces, se han hecho aseguramientos, como bien dice el almirante, y hay detenciones, aparte de todo el trabajo de atención a las causas que se está haciendo. Y los 4 ejes están dando y van a dar más resultados para bajar todavía más los índices.
Por otra parte, la mandataria anunció que pedirá a Donald Trump que los migrantes que deporte sean enviados directamente a sus países de origen. Esperen, ¿me están diciendo que el plan de Trump es deportar a todos para acá? ¿Guatemaltecos y peruanos y la madre? ¿Qué pretenden? ¿Que inauguremos el cuarto mundo? Organizaciones civiles exigieron al gobierno de Sheinbaum proteger a migrantes ante posibles medidas antimigratorias de Donald Trump. Se espera que la mandataria les recuerde que aquí la verdadera víctima es ella. Pues estos. Claro. En una carta pública con más de 100 firmas, pidieron garantizar los derechos humanos a migrantes en México y en Estados Unidos, incluyendo medidas contra deportaciones masivas y separación familiar. La consejera del INE y señora en situación de Anabel Hernández antes de descubrir el foco, Norma Irene de la Cruz, defendió el presupuesto para la elección judicial del 2025 y advirtió que los más de 13,000 millones de pesos solicitados no son excesivos. En respuesta, los morenistas le dijeron que no. Durante una reunión con legisladores, señaló que el monto se basa en la instalación de 172 mil casillas y en la contratación de 50 mil supervisores y capacitadores electorales, argumentando que también organizarán elecciones adicionales en Veracruz y Durango, lo que aumentará costos por la necesidad de más urnas y espacios de almacenamiento. En respuesta, los morenistas le dijeron que no. De la Cruz insistió señalando que se trata de garantizar condiciones óptimas de participación conforme a las reglas impuestas por el propio Congreso. En respuesta, los morenistas le dijeron que no.
Y estamos haciendo una serie ya de medidas para reducir los costos, pero no podemos partir de un base cero. Cuando nos dicen que le pueden bajar, no, Congreso de la Unión, ustedes díganos cuántos recursos consideran indispensables, necesarios, para que el Instituto Nacional Electoral esté en condiciones de organizar un proceso con los estándares de calidad que la ciudadanía mexicana está acostumbrada. No podemos aquí, no es un asunto de pesos y centavos, es el asunto del valor. ¿Cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial?
La consejera señaló que la presidenta del INE, Guadalupe Tagüey, no acudió a la reunión con los diputados porque dio positivo a COVID-19. En respuesta, los morenistas le dijeron que no. Este jueves, el Senado de la República avaló las leyes secundarias de la reforma del Poder Judicial enviadas por la presidenta Sheinbaum. El equipo de avalados reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
En medio de jaloneos, empujones y denostaciones entre senadores de Morena y el PAN, la Cámara Alta aprobó la nueva ley orgánica y la de carrera judicial, así como reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para reglamentar la implementación de la reforma judicial. En las normas se definen las atribuciones que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial, que sancionará a juzgadores, y el órgano de administración, que evaluará su desempeño. La oposición expresó su preocupación al considerar que se controlará a jueces, magistrados y ministros. Morena respondió que buscan promover una justicia al servicio de la ciudadanía.
Diseñados para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo y la negligencia.
Mientras se discutían reservas, los ánimos se calentaron cuando el coordinador de Morena, Dan Augusto López, encaró al panista Mario Humberto Vázquez por señalar en tribuna que la 4T compró votos de presuntos delincuentes. Y entre la confusión, Yunes Márquez jaloneó al panista Enrique Vargas.
Desde luego que hay una diferencia con el señor senador. Y aquí, afuera o donde él quiera, nosotros estamos dispuestos, al menos yo, a sostenérselo en su cara.
Por una expresión en el debate, me están agrediendo.
Tras los hechos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró un receso y después reanudó la sesión. Los dictámenes fueron turnados a la Cámara de Diputados. Información para Abejorro Media.
Y así como lo vio, en medio de la votación, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, protagonizó un enfrentamiento con senadores del PAN tras una crítica del panista Mario Vázquez sobre Miguel Ángel Yunes. Inmediatamente, Yunes y López exigieron una disculpa y amenazaron al chihuahuense, mientras otros senadores como Manuel Velasco del Verde y Enrique Vargas del PAN intentaron intervenir. El conflicto escaló, pero Velasco logró calmar los ánimos. Este es el momento. Como si fuera Marifer Centeno, el senador Mario Vázquez denunció que recibió amenazas de muerte por parte de legisladores morenistas, por lo que presentará una denuncia penal. Y responsabilizó a Dan Augusto López y Miguel Ángel Yunes de lo que le pase a él y a su familia.
Y de las amenazas e insultos que hicieron a mi persona, yo quiero responsabilizar a Yunes, a Dan Augusto, de mi seguridad y la seguridad de mi familia. Y quiero responsabilizarlo a usted, presidente, porque usted fue testigo de la agresión que se dio de parte de los senadores de Morena hacia mi persona y hacia el senador Vargas, vicecoordinador del grupo.
Movimiento Ciudadano eligió a Jorge Álvarez Máynez como nuevo dirigente nacional, sustituyendo a Dante Delgado, quien consideró que el ex candidato presidencial debe dar continuidad a la buena estrategia del partido que les permitió llegar a este punto. Uno de los mejores en su historia. Me encanta cuando no hay que escribir chistes porque esos babosos los dicen solitos. Tras más de 30 años de militancia en el PRI, Enrique de la Madrid anunció su salida y las reacciones no se hicieron esperar de todas partes del espectro político. ¿Enrique de la qué? ¿Quién? Chido por ti. No, oye, en serio, ¿quién? El exsecretario de Turismo, Enrique Peña Nieto, y vocero de Xochitl Gálvez. Ah, no, ni idea, la verdad. No. aseguró que buscará contribuir al país desde otros espacios, lo cual, como todos sabemos, es el discurso previo al anuncio de que se unirá a otro partido.
Claro.
En entrevista, De la Madrid criticó la falta de una verdadera alternativa política frente a Morena. Ah. Es momento de enlazarnos hasta Guadalajara, Jalisco, con Pacaso, enviado especial de Becorro Media a la Feria Internacional del Libro.
Así es, Ale, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Ok, bye.
Gracias, Pacaso. Desde Sinaloa, el secretario de Seguridad, Omar García Papuch, anunció la detención de Adrián Cebreros Pereira, el gallero, integrante del cártel de Sinaloa, vinculado al aseguramiento de más de una tonelada de fentanilo en la entidad. Yo soy de otra persona a la que Omar también tiene absolutamente capturada, pero nunca lo voy a decir en voz alta. Mi secretario. El detenido, identificado como cocinero de una célula del cártel, fue aprehendido en la carretera Los Mochis-Navojoa con 1 kilo de pastillas de fentanilo en su vehículo. En su defensa, en Sinaloa, 1 kilo de pastillas de fentanilo es el bolo promedio de un bautizo. Este domingo 8 de diciembre es el Día Nacional de la Nochebuena, la flor tradicional durante la temporada navideña. El equipo de Floripondios, reporteros de Abejorro Media, tiene más detalles.
El Cuetlazóchitl, que significa flor que se marchita en náhuatl, o también conocida como Nochebuena, es una planta que por años se ha producido en Xochimilco, una de las alcaldías más emblemáticas de la Ciudad de México. Es una planta que ha estado presente por años en todos los hogares del país, adornando el nacimiento del Niño Jesús y los árboles de Navidad. Una tradición que ha comenzado a perderse entre las nuevas generaciones, afectando principalmente la economía de los productores como Enrique Tenorio, quien lleva más de 25 años cultivando la Nochebuena.
Este año sí ha sido un poquito crítico la venta de la Nochebuena, pero muy crítico. Esto se va a perder como mucha gente que lo ha ido dejando.
El impacto económico también se ha visto reflejado en los comerciantes, quienes todos los años instalan sus carpas en las inmediaciones de la central de abasto y mercados para poder vender exclusivamente árboles de Navidad y Nochebuenas.
No sé a qué se deba eso de que no vienen, que pues, en los otros años ya está, a estas horas está vende y vende, y como ahorita puedes ver está desierta la calle.
Sin embargo, aún hay jefas de familia quienes no pierden la tradición para salir como cada año a buscar adornos para ambientar sus hogares con las Nochebuenas.
Bueno, es una flor que pues es muy representativa de la Navidad y es mexicana y por tradición nosotros siempre compramos Nochebuenas.
Cada año vienen, no solo
pierden. Sí, cada año, y a venir también venimos a comprar el árbol. Las esperas.
En México, cada 8 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Nochebuena, también conocida como Flor de Navidad, Estrella de Navidad, Santa Catalina, Flor de Pascua y Flor de Fuego.
No pierdan esta bonita tradición que tenemos desde nuestros antepasados. Entonces, siempre una planta es vida, y sobre todo en temporada de Navidad, que es cuando todo mundo se reencuentra con su familia, va a ser un agradable regalo.
Información para Abejorro Media.
Ahora vamos con las dos buenas noticias presentadas por Sadassi, las mejores casas y más. Victoria de León, alumna de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales del TEC Campus Ciudad de México, se convirtió en la primera y única mexicana en obtener el premio a la mejor presentación interactiva en la categoría Space and Society del Congreso Internacional de Astronáutica 2024, que se llevó a cabo en Milán, Italia. Su logro fue por el proyecto para detectar radiación en el espacio usando fragmentos de roca, polvo y minerales de la superficie lunar. Victoria identificó el problema que impide que los astronautas permanezcan más de 18 meses en ese entorno sin arriesgarse a desarrollar cáncer. Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Sadassi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15 mil pesos. Entra ya a amigosadassi.com.mx y comienza a ganar. En Nueva York, la persona que mató a tiros a Brian Thompson, director general de una de las mayores compañías de seguros de salud en Estados Unidos, utilizó balas grabadas con las palabras negar, defender y derrocar. Y no es que yo le quiera decir ridículo a un asesino profesional, pero nomás le faltó rayar en la escena acción poética plomazos. Según dos funcionarios judiciales, las palabras estaban escritas con marcador permanente, a diferencia del estado de la víctima, que cambió de vivo a inerte. Aún se desconoce el motivo del asesinato, pero los investigadores creen que fue un ataque dirigido. ¿Sienten, mis detectives Pikachus? ¿Creen que lo mataron y dejaron mensajes porque fue a propósito? ¿Sienten? La República Democrática del Congo se declaró en alerta máxima por una enfermedad de origen desconocido, de la que se han detectado 382 casos y al menos 71 muertos. ¡Qué nervios! Ya viene nuestra próxima pandemia. Espero que esta vez no se pongan de ridículos a cantar Cielito Lindo en los balcones, Los casos se detectaron en una zona del oeste del país. 27 personas fallecieron en dependencias médicas, incluyendo a 10 que no pudieron recibir la transfusión de sangre que necesitaban. Vaya, vaya. Parece que el sistema de salud del Edomex también tiene clínicas en el Congo. Los síntomas del padecimiento incluyen fiebre, dolores de cabeza, secreción nasal y tos. Además de dificultad para respirar y leer noticias. Autoridades destacaron que los menores de 5 años suponen alrededor del 40% de los casos detectados. Y antes de despedirnos, en el clásico del microbús, América recibió a Cruz Azul en la otra llave de semifinales de ida de la Apertura 2024. En el Estadio Ciudad de los Deportes empataron 0-0. La venida será el domingo, en el mismo estadio. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Troste, porque es viernes y nos vemos hasta el lunes. Pero no se pierdan más tarde Canal Pop. Digan, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. Y mañana, si sigo viva, como lo vio en el Daily Diario, el mejor resumen de noticias grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme, por favor, antes de morir, a mis redes sociales. Mándenme twitters. Y si no, pues nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.